Y aquí me detengo en al menos una cosa, Carmen, que creo que va a estar en el centro de la discusión, un par de cosas que estarán en el centro de la discusión, de la reforma electoral venidera. La primera pregunta, Carmen, que yo tendría al respecto de esto es, no solamente hay una discusión sobre si se debe o no hacer permanecer la pluralidad mediante las candidaturas plurinominales, ¿no? Que también esta semana trataste, me parece, en algún momento el tema, no sé si, me parece que con Edmundo Jacob. Bueno, la importancia que tiene la existencia de las candidaturas plurinominales más a más de qué bien o qué mal se han, digamos, ejercido. Yo diría las plurinominales y las uninominales. Ahí hay una discusión que tener. Pero, ¿por qué va a permanecer? Fíjate esto, si permanece este esquema, la pregunta es, ¿por qué debería seguir existiendo en México, Carmen? ¿Por qué no ha habido una reforma inmediata desde que llegó al poder el obradorismo? Una reforma para acabar con que se permita el 8% de sobrerepresentación proporcional en el país, Carmen. Yo pregunto, si esa fue una distorsión y una exigencia que el autoritarismo le impuso a las oposiciones en la transición a la democracia, ¿por qué hay un proyecto que se quiere asumir como democrático, o se pretende, o se califica a sí mismo como democrático, y no hizo, por principio de cuentas, decir, oigan, señores, no puede haber sobre representación de 8% como admite la Constitución, eso lo tenemos que modificar, ¿no? Porque esa es la primera pregunta. ¿Vamos a seguir con procesos que distorsionan la representación popular? ¿O vamos a terminar de una vez, de tajo, a concluir un tema que tiene que ver, olvídense de la fórmula, esa se produce y se construye, pero no puede haber en México, no debería haber en México, un proceso que admita ya no la terrible fraude a la Constitución que hubo en estas cámaras, sino cero sobre representación, que tendría que ser una exigencia auténtica de, oiga, si hay una parte del pueblo que vota por determinados representantes, me caigan bien a mí o no me caigan bien a mí, deberían tener espacio en las cámaras para tener esa representación, esa parte del país. Y eso debería estar por encima de mis intereses particulares como grupo político. ¿Me explico? De mi proyecto. Si lo que quiero es construir una república auténtica. Este es, me parece, uno de los corazones de la discusión que se tendría que tener en la reforma electoral venidera. ¿Cuál va a ser el proceso mediante el cual la gente pueda estar representada, pueda tener el pluralismo que se requiere? Y eso nos lleva, por un lado, a eliminar la sobrerepresentación, Carmen, la ilegal y la legal, o sea, la que admite la Constitución y la que ilegalmente adquirió Morena y sus aliados. Y por otra parte, que también hemos dicho aquí, tenemos que avanzar o deberíamos avanzar o reclamar avances, en un momento en donde es difícil hacerlo, reclamar avances también en materia de lo que significa la representación de la gente en el sistema de partidos mediante primarias, que es algo que hemos venido discutiendo a lo largo de mucho tiempo. Y el tercer capítulo, en mi opinión, fundamental, con el que vamos a arrancar el año venidero de manera muy importante en la reforma electoral, es el que tiene que ver con la gran discusión de cómo hacemos condiciones para que haya una elección equitativa. Y eso significa discutir, por un lado, cómo vamos a impedir que el gobierno, el crimen organizado, las barredoras, Carmen, las CATEMs, que ahora conocemos, y todo el grupo, digamos, de intereses que están, no se vuelvan los grandes electores. ¿Cómo hacemos para que el dinero no se vuelva el gran elector? Las presiones políticas, los programas sociales, las amenazas del crimen. ¿Cómo hacemos para que ese proceso se fortalezca? ¿Cómo fortalecemos la representación auténtica del pueblo en esa lógica, pero también cómo privilegiamos que el voto de las personas no nada más se cuente, que esto es elemento fundamental, sino que se ejerza en el marco de las libertades que requiere un voto libre, auténticamente libre, informado, sin presiones, etcétera. Veía la elección de Chile, Carmen, esta semana, veía las reacciones de el presidente Boric, veía el encuentro que tuvieron al día siguiente el presidente electo y el presidente saliente, veía el ambiente político y me dio eso que se llama envidia de la buena, ¿no? De estar en un país en donde las diferencias también se celebren en el marco de diálogos y de tradiciones republicanas que deberíamos producir, no permitirnos, entre otras cosas, este mundo, este camino, en donde incluso la presidenta, de pronto en sus comentarios, diría, no estamos dispuestos de ninguna manera, de ninguna forma, a que regrese la alternancia en México mediante procesos auténticamente democráticos y libres en las elecciones constitucionales. Ese, te lo adelanto.
No lo dijo así, tema, así como estás diciendo. No dijo que no está. A ver, no dijo que no está dispuesta a la alternancia, dijo que no va a pasar en México lo que pasó en Chile. Es decir, que llegue un Chile, gobierno claro, de ultraderecha, para efectos prácticos.
¿Pero qué pasó en Chile? ¿Hubo alternancia?
Alternancia. Pero esa alternancia.
Ah, entonces, no, o sea, hay unas alternancias que sí vamos a celebrar y otras que no.
Puede. ¿Podría?
Es que ese es justamente el problema. Es decir, lo que uno... Es decir, independiente... Yo regreso al argumento. Sé que a lo mejor no es popular, pero yo lo primero que celebro es que haya una elección democrática, Carmen.
No, sí, no hay duda. O sea fue rotundo el resultado. La gente... A ver, los chilenos decidieron así, por las razones que sea.
Punto.
Y todo el mundo lo reconoció, empezando por Boric y por la opositora. La tradición democrática de este de Chile, pues es muy importante. Le llamó de inmediato Boric. Felicidades, señor Kast. O sea, pues eso sí, no hay duda. De que fue democrático, no hay duda. Ahora, el giro que está dando Chile, pues ya veremos qué ocurre en el camino, pero efectivamente el perfil del personaje, pues genera toda esta discusión, porque se trata de un personaje que en su momento... reivindicó la figura de un dictador, y eso es lo que se está destacando.
A ver, entiendo perfectamente este tema, pero lo que yo probablemente, no sé tú, tengo una idea, pero yo jamás hubiera votado por este tipo en Chile si fuera chileno.
Sí, ya sé, no, si sí, clarísimo.
Esta no es mi discusión.
No, ese no es el tema.
Votaron los chilenos. Habría que hacer un análisis de por qué votaron los chilenos por Kast.
No, totalmente.
Habría que ver
qué tipo de demonios se tocó ahí.
Pero lo que ocurre es que inmediatamente hay unas reglas republicanas que hacen y ponen límites a los excesos que este hombre Kast o cualquier otro pudiera tener. Ahora, imaginemos que Kast llega al poder y dice, oigan, voy a acabar con el órgano electoral que me trajo al poder. Sí, con las reglas de que haya alternancia. Y voy a acabar con el poder judicial. Imaginemos que Kast llega y dice, por el bien del proyecto que nosotros representamos, que somos el único pueblo, la bandera solo se pone cuando nosotros salgamos al espacio público. No sé si me estoy explicando el contraste que hay con el caso mexicano.
No, ya se ve claramente el contraste que estás haciendo.
Y el otro contraste.
Y si hace eso, ya veremos qué dicen los chilenos.
Y ya veremos qué dicen.
Y ya veremos qué reacción social se presenta si llega a hacer cosas como estas.
Y tenemos una presidenta, Carmen, que ha sido... A ver, le dieron... Uno puede estar a favor, en contra de María Corina... De lo que le acaban de dar el Nobel a María Corina Machado. Bueno, la presidenta... Se niega hasta a opinar, ¿no? De una cosa así. Pero no hemos oído una palabrita, Carmen, de decir, en Venezuela acabaron con la posibilidad de que la gente elija a sus gobernantes.
No, ni media palabra de eso. Es impresionante. El silencio palabra sobre Venezuela es impresionante. Impresionante.
Bueno, ¿cómplice de qué eres cuando haces un planteamiento de esta naturaleza?
O sea, si hablas de Chile, si hablas de Perú, si hablas de Ecuador, pero no de Venezuela, que es un escándalo monumental, es un dictador. O sea, se robó a la luz del día las elecciones. Eso no hay duda alguna. Y ahí los venezolanos votaron por la oposición. Esa elección robada está categóricamente documentada. Y sobre eso no se opina.
Carmen, si no tienes una opinión sobre eso y estás haciendo una propuesta de reforma constitucional en el país,
uf,
¿ella podría admitir una lógica como la que vive Venezuela? ¿Están preparando la construcción de un voto electrónico para que no haya posibilidad de tener testigos de quién votó a favor de quién en una elección, en el caso mexicano, para las elecciones constitucionales del 2027? ¿Qué se prepara? Y vuelvo a preguntar, ¿están dispuestos a que haya alternancia por la vía democrática en el país? Yo ponía tres casos de cosas que creo que son indispensables si en serio queremos avanzar democráticamente. Esas tres creo que tenemos que discutir. No cómo precarizamos más la vida electoral y la vida democrática para que sean los ricos o los que tienen mucho dinero por el crimen organizado o el gobierno quien decida quién gana una elección, mediante mecanismos de propaganda y de coacción política, que también es parte de nuestra historia. Es que creo que ahí está el dilema. Y en el marco de todo eso, sus articulistas y sus legisladores y todos estos diciendo, no hombre, pues sí, ¿para qué? ¿Qué mal nos ha hecho la autonomía a lo largo de la historia, no?
Sí.
Perdón, ¿están de broma? ¿Están de broma? ¿O cómo creen que llegaron al poder? Porque llegaron al poder por el esfuerzo de cientos de organizaciones civiles, de muchos esfuerzos dentro de los partidos. Están en el poder porque se logró que el movimiento democrático avanzara y reconociera el voto de las personas en contra del partido hegemónico. Por eso están en el poder. Y ahora, ellos envueltos en el partido hegemónico, están indispuestos a que alguien utilice aquella escalera para que se represente de una manera auténtica a la gente. Es que ese creo que es el dilema,
sí.
E insisto, el dilema en el proceso de mayor crisis política que ha tenido el obradorismo en este séptimo año de Claudia Sheinbaum como continuadora de ese proyecto. Parece que el año 8, Carmen, el año que arrancará, podría ser el año, tú lo has planteado así, que termine con la posibilidad de ser el último clavo, decías, yo diría que termine con la posibilidad de que se cuenten auténticamente los votos en el país, y entonces sí, que la vuelta de tuerca que se habría dado, si eso ocurre, Carmen, si hay una duda sobre cómo pues, se están contando los votos, la vuelta de tuerca nos lleva muy lejos de Chile, Carmen, muy lejos, y muy cerquita de Nicaragua, y muy cerquita de Venezuela. Eso es lo que podría ocurrir a partir de la discusión que se tendrá en enero y febrero del próximo año, Carmen. Si es que no intentan un madruguete en algún momento, como algunos en la 4T medio han especulado, ¿no? Un madruguete con un parlamento extraordinario en donde salen a hacer una modificación muy rápida. Yo sí creo, y si quieres con esto cierro, yo sí creo que hay país y sociedad suficiente, independientemente de los partidos, para oponerse vehementemente a una regresión de ese tamaño, y creo que una intentona de esa naturaleza traería problemas muy graves de gobernabilidad en México, Carmen.
Ni más ni menos, pues ahí está todo esto que nos cuentas. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Un abrazo.